Efesios el capítulo 4. Quiero agradecer a los hermanos de la Asamblea de Concepción por la invitación que nos cruzaron para estar con ustedes en esta conferencia. Realmente han sido varios años que hemos estado en esta conferencia y siempre resulta muy provechosa escuchando a mis hermanos. Y había un fenómeno que quizás a muchos se les escapó, pero a nosotros que somos de afuera, aunque ya llevo casi 48 años en el país, realmente todo el contingente canadiense que está sirviendo al Señor en estos días en Chile, estábamos aquí en esta conferencia, excepto la señora Lutan de Rogers, que está en Canadá. Pero todos los demás obreros que somos oriundos de Canadá, hemos estado juntos en esta conferencia. Un detalle que para nosotros, por supuesto, significa algo. Ahí podemos sí, estar con nuestros hermanos, a quienes hemos conocido por muchos años. Pero también, por supuesto, estrechando la mano de hermanos que hemos conocido por muchos otros años. Estoy pensando en don Luis Poblete y también don Juan Seguel, a quienes conocimos en el año 63, parece, 64, por ahí, por primera vez. Y así, lo que pasa, van acumulándose los años. Y si hay algo que uno aprecia cuando ya llega a tener más edad, es apreciar las amistades de antes. Ya a esta edad no formamos nuevas amistades con tanta facilidad como cuando uno es más joven. Y ustedes jóvenes van a encontrar, si el Señor no viene, que cada conferencia que pase y que usted asiste se hace más preciosa, porque ahí ya se puede saludar a los que han conocido durante años. Y tal como he escuchado en el ministerio, también en esta conferencia, estando juntos entre los hermanos, es muy animador. Así que gracias, hermanos de la iglesia aquí en Concepción, por esta conferencia y también por el muy buen servicio que hubo en el comedor, todo muy rico y realmente mucho trabajo significado la preparación de la comida. En Efesios, el capítulo 4, volveremos con el versículo 3, donde somos llamados a ser solícitos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno, ¿se fija? A cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió qué? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta aquí la lectura. Por cierto, voy a seguir ahí en el versículo 4, con la lista que tenemos allí, siete cosas que conforman la unidad del Espíritu. Pero quiero mencionar un par de cosas que vienen al final de la lectura que ya hemos hecho. Primeramente, en cuanto al versículo 12. Anteriormente tenemos una lista de hombres dotados que el Señor ha dado a la iglesia y explica en el versículo 12 a fin de perfeccionar o capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo que ustedes han experimentado en esta conferencia es, en parte, un cumplimiento de este deseo del Señor. Porque realmente una conferencia es una forma en que los creyentes pueden ser capacitados, así llevados a la madurez, a fin de servir al Señor mejor. Yo espero que como resultado de la conferencia este año en Concepción, que las iglesias, algunas de las cuales han sido nombradas y otras no, pero que cada iglesia se va a sentir el efecto de esta conferencia en los días venideros. Me gustaría pensar que el día domingo en la mañana en alguna asamblea un joven se levantará y va a dar gracias a Dios en una forma que nunca había hecho antes, porque aprendió algo en la conferencia que le sirvió. Es muy posible también que alguien estará más preocupado de los hermanos de la iglesia, y así la vida del creyente va creciendo. Y esto es lo que también vemos, que no solamente uno es capacitado para la obra del ministerio, sino también, como dice, debemos ir, versículo 15, siguiendo la verdad en amor, creciendo en todo aquel, en aquel que es la cabeza, quien es Cristo. Por lo tanto, hermanos, estamos en cierto sentido tratando de cumplir lo que el Señor tenía en mente cuando Él dio dones a los hombres a fin de perfeccionar, capacitar, ministrar y también promover el crecimiento de los creyentes. Yo también destaqué en la lectura que en el versículo 7 dice: a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así que vuelvo a decir que esto no es para una clase especial de hermanos o hermanas que ya hubiesen alcanzado algún nivel espiritual mayor que otros. Esto más bien es verdad que nos toca a todos nosotros. Y por lo tanto, aunque usted sea un creyente nuevo, quizás convertido hace poco, a usted le corresponde también tomar a pecho lo que dice aquí, pues también Dios tiene designios en cuanto a su vida. Un hermano mencionó Efesios el capítulo 2, versículo 8 y 9, y especialmente versículo 10, donde dice que Dios tenía y tiene planificada cosas para nuestras vidas. Dice que Él ahí de antemano tenía obras buenas en mente para que nosotros anduviésemos en ellas. Por lo tanto, cuando lleguemos a aquel momento, y nuestro hermano don Luis Poblete mencionó el tribunal de Cristo como parte de la esperanza, cuando cada vida va a ser pasada bajo la revista del Señor, entonces, en aquel entonces, vamos a ver quiénes habrán cumplido con aquello que el Señor tenía en mente para sus vidas. En otras palabras, cada cual es responsable delante de Dios de así responder a sus designios de gracia en la vida suya. Ya vimos anteriormente en el versículo 4, hablamos del cuerpo de Cristo y también del Espíritu Santo. Y como ya dije, hay realmente mucho más incluido en estas dos palabras que hemos podido tomar bajo nuestra consideración en una conferencia. Pero por lo menos es importante saber que en cuanto a la verdad, hemos de estar preocupados para así mantener esta gran verdad. ¿Cómo debo yo funcionar en el cuerpo? ¿Y cómo funciona el cuerpo? Y la cabeza del cuerpo es Cristo. Y hay muchos textos que podríamos buscar, no lo vamos a hacer, pero en cuanto a Cristo siendo la cabeza del cuerpo y cómo el cuerpo mismo ha de funcionar. En cuanto al Espíritu Santo, es un tema tan enorme en cuanto a la obra que el Espíritu Santo hace. Incluso lo encontramos en Génesis 1, para comenzar. Y allí, a través de todas las Escrituras, el Espíritu Santo está activo y en forma muy especial desde el día de Pentecostés, cuando Él descendió enviado del Padre y del Hijo a fin de formar lo que hoy día conocemos como la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Sigue activo el Espíritu Santo. Y cada cual busca versículo en el versículo 30 y dice, ojalá que yo no sea uno que contriste al Espíritu Santo. Pero ya hemos considerado estos dos puntos. Prosigamos a considerar el tercer punto mencionado, que es la esperanza. Dice así, es llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahora hemos escuchado el ministerio nutrido sobre la esperanza en esta conferencia. Diferentes facetas. Y yo sé que mi hermano Luis, al tomar el tema, no pudo hablar en forma exhaustiva de todos los detalles acerca de esta esperanza. Pero realmente cuando uno es convertido, cuando uno entonces conoce a Cristo como Salvador, se cambia la perspectiva de su vida. Ya en vez de estar pensando en lo que le va a hacer la ambición, lo que va a significar la carrera que haya escogido, lo que será por delante la vida que tiene aquí en el mundo. Cuando alguien se convierte, hay un nuevo factor en su vida y aquí es llamada la esperanza. La esperanza no es solamente que Cristo viene. Claro, es parte de la esperanza, pero esta palabra esperanza aquí incluye la resurrección de los muertos en la venida de Cristo. También la transformación del cuerpo cuando Cristo venga. Ahí está en 1 Corintios, el capítulo 15, que primeramente el Señor Jesús hará levantar a los muertos en Cristo. Y ellos se van a levantar con sus cuerpos nuevos desde ya. Luego dice que en un abrir y cerrar de ojos, los cuerpos nuestros serán transformados mientras nos unimos a aquellos que habrán subido del sepulcro y juntos iremos a encontrarnos con el Señor que nos está esperando en el aire. Y así va a comenzar nuestra grata experiencia. Todo está incluido en esta palabra esperanza. Lo que pasa es que en el mundo religioso hoy día hay mucha confusión acerca de la esperanza. Ya sabemos algo de Martín Lutero, por ejemplo, y aquella reformación que él comenzó en su día en Alemania. Pero una de las cosas que no hizo y no puso muy en claro Martín Lutero fue la venida del Señor Jesús. Tuvieron que pasar algunos años antes que algunos hermanos en Gran Bretaña, especialmente estudiando las Escrituras, comenzaron ya a predicar lo que hoy día para nosotros es una preciosa verdad. Siempre había una idea que algo en el futuro iba a acontecer al fin del mundo, pero explicar cómo era la esperanza no era muy de boga en los tiempos de Martín Lutero. Y la Iglesia Católica realmente ha seguido con la misma idea. Y usted conversa con cualquier persona católica y no tiene muy en claro lo que va a pasar en el futuro. Pero gracias a Dios tenemos bastantes estudios sobre la escatología, el estudio de los eventos por venir, y esta esperanza del creyente es muy importante. Cristo viene, cuando venga Él, nos va a llevar al cielo. Así que cuando aquí se menciona la palabra esperanza, incluye la venida de Cristo por nosotros. Incluye también ir al cielo. Incluye la verdad acerca del tribunal de Cristo ante el cual todo creyente va a pararse. Quizás haya algún creyente nuevo. Yo quiero aclarar un par de expresiones para que a usted le ayude a captar el significado de la palabra. Primeramente, la palabra tribunal de Cristo tiene que ver solamente con creyentes, y el tribunal de Cristo va a establecerse en el cielo después de la venida de Cristo por su iglesia. La otra expresión que algunos no entienden es el gran trono blanco. Y el gran trono blanco no será en el cielo mismo, más bien va a estar en el espacio. Después que este mundo ya haya terminado, habrá una resurrección de aquellos que rechazaron a Cristo. Y ante el tribunal de Cristo serán juzgados. Y del gran trono blanco estarán juzgados por haber rechazado a Cristo. Y de allí serán echados al lago de fuego. Es más bien el juicio final que pondrá fin, por decirlo así, a una historia triste cuando alguien escuchó el Evangelio, la rechazó y así sufre la condenación eterna. Tribunal de Cristo tiene que ver con creyentes. Gran trono blanco tiene que ver con inconversos. El tribunal de Cristo, por lo menos, tendrá lugar 1,007 años, quizás más, antes del gran trono blanco. Una cosa interesante que fue para mí, por lo menos, fue cuando visité a Corinto. Y nunca me voy a olvidar de la experiencia cuando entramos nosotros en el antiguo Corinto, que había un señal, este es la bema. Ahora, esta palabra bema es palabra griega y se refiere ahí a la tarima donde los jueces se paraban a fin de galardonar a los ganadores de los Juegos Olímpicos. Y entonces ellos ponían un laurel sobre la cabeza de los ganadores. Y precisamente cuando el apóstol Pablo quiso hablar de Tribunal de Cristo, que es la palabra que usamos en español, usó la palabra muy conocida por los corintios de la bema. Y era un lugar que estaba establecido en la antigua Corinto. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan de los Juegos Olímpicos, creo que fue en el año 2004, cuando en Atenas, en Grecia, tuvieron así las Olimpiadas. Y no sé si ustedes se acuerdan de aquellos ganadores que recibían no solamente sus medallas de oro, bronce, oro, plata y bronce, sino también sobre sus cabezas ponían un galardón como un laurel sobre su cabeza, que fue más bien una forma en que antiguamente, en Corinto, frente a la bema, así mostraban el honor que pertenecía a los ganadores. Esta fue la figura que usó el apóstol Pablo cuando él habló sobre el tribunal de Cristo, la bema sobre el cual el Señor Jesús estará sentado a fin de reconocer aquel servicio hecho para su gloria durante la vida de cada creyente. Es parte de la esperanza. También parte de la esperanza es las bodas del Cordero. Realmente, actualmente, la iglesia está realmente comprometida con Cristo. Somos su esposa, pero esperamos aquel día glorioso cuando se va a celebrar aquel día glorioso, las bodas del Cordero. Y luego va a haber muchas otras cosas que, bueno, a nosotros el Señor no nos ha revelado, pero tiene que ver con esta esperanza. Parte de la esperanza también es tener nuestros cuerpos cambiados. Puede ser que la fisonomía de nuestros cuerpos vaya a ser igual que somos en el día de hoy, pero en aquel tiempo tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. Y así, estos cuerpos que tanto nos avergüenzan ahora, estos cuerpos que se fatigan y se cansan, estos cuerpos que están ya en un constante proceso de deterioro, entonces van a ser cambiados en la venida de Cristo. Así que es parte de la esperanza. Ahora bien, es precisamente en el campo escatológico o en el campo de la profecía donde muchas religiones del mundo están equivocadas. Y hay que solamente considerar las sectas que han proliferado en estos últimos días. Y ustedes van a encontrar ideas muy raras y siempre en cuanto a lo que será el futuro. Yo no quiero mencionar a ningún grupo en especial, pero por ejemplo hay un grupo que cree que cuando alguien muere, entra en una especie de dormir, porque toma la palabra dormir, pero dicen que el alma está dormida. Incorrecta, incorrecta es esto. Más bien cuando el creyente muere, su alma y espíritu toman su vuelo y llegan a la presencia del Señor. Como dice la Biblia, ausente del cuerpo, presente al Señor. Es parte de la doctrina de la esperanza. Esperando que llegue el día cuando Cristo vendrá y entonces Él unirá el alma y el espíritu del difunto con el cuerpo que fue dejado aquí en la tierra. Lo resucitará, le dará un nuevo cuerpo y así estará en el cielo. Realmente es un tema, como ya hemos escuchado, un tema de enormes ramificaciones. Es un tema muy grande este de la esperanza. Hay eventos, pero también hay estas otras cosas subjetivas que van a acontecer en nuestro cuerpo, en nuestra propia experiencia. Es parte de la esperanza. Pero ¿qué es lo que significa aquí en Efesios 4 en cuanto a la unidad del Espíritu? Es una doctrina importante y por esto es necesario que entendamos algunos detalles muy importantes. Por ejemplo, hay otra secta que es muy activa aquí en Chile y ellos enseñan lo que equivale a la reencarnación, que alguien parte y vuelve en otra forma y así por el estilo. También el mundo musulmán tiene sus ideas y ustedes ya pueden saber que hay muchas ideas equivocadas. Por lo tanto, necesitamos nosotros constantemente de reafirmar lo que aquí en el Evangelio enseña referente a la esperanza. Y además encontramos por otras partes, por otros textos, que la esperanza es parte del Evangelio que predicamos. Por lo tanto, cuando predicamos a Cristo como Salvador, y cuando hablamos de Juan el capítulo 14, donde el Señor dice, yo voy a preparar lugar para vosotros, y así, y yo voy a venir otra vez para que estéis donde yo estoy, etc., forma parte de lo que es el Evangelio. Mi hermano Rodolfo, hoy en la tarde, mencionó 1 Tesalonicenses, donde, capítulo 4, y yo me acuerdo la noche que fui convertido porque fue precisamente en la carpa allá en San Felipe, donde él se convirtió, juntamente con otro hermano que está en comunión con nosotros allá en San Felipe. El papá de Rodolfo después se convirtió y él está en comunión también en San Felipe. Pero me acuerdo que Rodolfo, la noche que entró en la carpa por primera vez, me contó hace poco, que me dijo que, ¿sabe que había un caballero en la puerta de la carpa? Tenía pelo muy blanco, y él tenía una linda sonrisa, y nos urgía para que entráramos, y no teníamos ganas de entrar. Pero nos trató con tanta cordialidad, que bueno, entramos. Y esto fue cuando él entró con Carlos, y después los dos se convirtieron la misma noche. Pero resultó que el caballero, parado en la puerta con el pelo blanco, y con la linda sonrisa, era mi padre. Y es que mi mamá había muerto, mi padre vino a visitarnos por unos meses, creo que mi señora dice que eran 5 meses, y mi papá decía, yo quiero ayudar a David, ya que tiene la carpa puesta. Que mi papá siempre tenía grandes deseos evangelísticos. Entonces dije, pero papá, usted no puede hablar español. Sí, pero puedo hacer algo, seguramente. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no da entonces los corarios o los seminarios en la puerta? Y entonces le dije, le voy a enseñar unas palabras. Así que le enseñé, tenga la bondad. 3 palabras nomás. Entonces, cuando la gente, tenga la bondad. Así que dijo Rodolfo que cuando entró sabía al tiro que era un hombre extranjero. Pero dijo que nos hizo sentir tan cómodos allí cuando entramos. Y creo que Luis fue una campaña que nosotros teníamos allá en San Felipe cuando se convirtió Rodolfo, juntamente con Carlos Pizarro. Hermanos, realmente uno escucha estas cosas, pero fue como él dijo, esto en la tarde, que fue a través de 1 Tesalonicenses 4, sobre la venida del Señor Jesús, que se convirtió. Así que la esperanza figura como parte también de la predicación del Evangelio. Luego pasamos al versículo 5. Y como dije antes, versículo 4 es el verso del Espíritu Santo. Aquí tenemos el Señor y habla de un Señor. Ahora, cuando habla del Señor Jesús, estamos hablando de alguien exclusivo para el creyente. Es el único que tiene derecho, el único que tiene derecho de dirigir la vida suya. Según Hechos, el capítulo 4, es el único nombre dado a los hombres en que pueden ser salvos. También el Señor Jesús es el único tema del Evangelio. Ya sabemos cómo han inventado otros ayudantes, como la Virgen María, Padre Hurtado y Sor Teresa, etc. Y nosotros vivimos en el Valle de Aconcagua, y cada vez que vamos a Santiago, pasamos por el santuario, y mira, no sé qué, ver tantas miles de personas que asisten a este santuario allá en el Valle de Aconcagua, pero uno piensa que ya han desplazado a Cristo. Por esto, hermanos, cuando tenemos aquí esta referencia al Señor Jesús, es el único que puede ser presentado como aquel que es capaz de salvar. Pero una cosa que debemos tomar en cuenta con el tema de un Señor es que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Los que vieron al Señor Jesús cuando andaba aquí en este mundo, Él sí era el Dios manifestado en carne. Así que cuando uno toma el tema de Jesús como el Señor, incluye todos estos detalles, que realmente era Dios que se encarnó, nacido de la Virgen María, maravillosamente así, puesto en el vientre de Elia por el Espíritu Santo y llamado desde ya el santo ser que había en ella. Por lo tanto, cuando uno comienza a tomar este tema del Señor, se ve que es un tema muy, muy grande. Me parece que el hermano don Horacio Alonso, conocido por algunos aquí, él escribió creo que 2 volúmenes sobre este tema del Señor Jesús. Pero nosotros así debemos estar muy claros en cuanto a quién era Él. Y como dije ya, en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Al mismo tiempo, Jesús mismo advirtió que falsos cristos se levantarían, falsos profetas, hasta harían ciertas señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. El Señor advirtió a los suyos, mirad, esto lo he dicho antes. Así que no es nada raro que haya algunos falsos cristos. Por lo tanto, nuestro rol, nuestro trabajo, nuestra misión en el mundo es afirmar que hay un solo Señor, como también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero la forma práctica también de tomar el tema de Cristo como el Señor significa que somos responsables de responder a Él en cuanto a nuestro servicio, en cuanto a nuestro trabajo. Como el apóstol Pablo, cuando ya botado en el suelo, levantándose después de aquella experiencia tan notable en la cual él se convirtió, sus primeras palabras fueron, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y creo que esto debe ser el refrán de todo, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Debemos tener cuidado de no invocar el nombre del Señor en vano. Porque a veces decimos, Señor, así me indicó esto, Señor me hizo lo otro. Debemos tener un poco de cuidado en decir aquella cosa, a menos que tengamos 100% de seguridad. Pero una cosa sí, nombrando a Jesucristo como Señor, es aquel que es aquel que tiene derecho de gobernar nuestra vida. Ahora, quiero anotar aquí una cosa que debe preocuparnos un poquito. Porque hay una práctica que en algunas partes se oye más que en otras, en que hablan a Dios usando el nombre Señor. Mientras realmente de preferencia, desde el día de Pentecostés, Esto es un nombre que pertenece al Señor Jesús. Por cierto, la palabra Señor, Señor Dios, Señor Jehová, está en el Antiguo Testamento. Pero encontramos en el libro de los Hechos que declaró a Jesús como Cristo y el Señor. En Filipenses, el capítulo 2, leemos que hay un solo nombre dado a los hombres en que cada rodilla ha de doblarse y cada lengua ha de confesar que Jesús es el Señor. Y ustedes saben que en muchas partes se encuentra esta expresión en el nombre del Señor Jesucristo. Yo incluso a veces en mis escritos pongo una coma después de la palabra Señor. Así que la palabra Señor realmente se aplica preferentemente a Jesucristo. Por lo tanto, no se puede decir, Señor, gracias por haber enviado tu Hijo a este mundo para ser nuestro Salvador. Incorrecto, porque el Señor o la palabra Señor pertenece a aquel que recibió el nombre Jesús en su humanidad, era conocido en su declaración de Juan Bautista el Cristo, que había sido anunciado con anticipación, y luego de ser resucitado, ascendido, glorificado, es declarado Cristo es Señor y Cristo. Y por lo tanto, cuando nosotros usamos la palabra Señor en oración o en predicación, debemos pensar que estamos realmente refiriéndonos a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo de Dios. Incluso cuando el apóstol Pablo tenía este aguijón en la carne y quería librarse de él, dice que él pidió al Señor 3 veces que se lo quitara. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y ustedes van a encontrar donde la palabra Señor aparece en casi todos los casos se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Así que significa en este caso, no solamente es que el Señor Jesús es el único, sino también es aquel ante el cual yo tengo que responder. Y ojalá que supiéramos lo siguiente, que no solamente es nuestro Salvador, sino también Cristo es nuestro Señor. Romanos el capítulo 10, versículo 9. Si tú confesares con tu boca a Jesús como Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Como dijera hace poco, alguien me preguntó, ¿acaso no está diferente este versículo? ¿No es cierto que aceptemos a Jesús como Salvador y luego llega a ser nuestro Señor? Realmente uno mira el texto y ve que doctrinalmente es correcto, porque hay que reconocer que Jesús es el Señor, aquel que vino del cielo, y luego para confiar en Él como Salvador. Si alguien no cree que Jesús fuera Dios manifestado en carne, no puede ser salvo. El Señor mismo lo dijo en el Evangelio de Juan. Pero, ¿qué es lo que significa, pues? Creo que la mejor explicación que hemos dado y que tenemos en las Escrituras es aquella parábola contada por el Señor Jesús, donde un samaritano atiende a un hombre medio muerto en el camino y le atiende y previene que el hombre muera. Le da vida, porque ya ha sido atacado y dejado medio muerto en el camino. Y en aquel momento, aquel samaritano, figura por cierto del Señor Jesús, aquel samaritano es el salvador del hombre herido. Pero algo pasa enseguida que es muy importante, que en vez de dejar al hombre allí, ya salvado de morir, ya no va a morir porque ha sido atendido por este hombre que le ha atendido, el samaritano, ha llegado a ser su salvador. El samaritano levanta al hombre, que está bastante debilitado por el ataque que ha sufrido, lo coloca en su cabalgadura y le lleva a un lugar. Y cuando llega, él entonces entrega al hombre a otro, el mesonero, con una instrucción. Y lo que llama la atención seguramente al hombre herido de que este hombre samaritano, de quien él no sabe casi nada, está dando instrucciones a este hombre que es el mesonero. Y dice, cuídemelo. Y cuando yo vuelva, entonces esto seguramente impresiona al hombre que había sido recientemente salvado de la muerte. Que aquí hay alguien que está encargándose de su asunto, de su vida, y incluso está haciendo provisión para la vida de él. Y para el futuro tiene que ser cuidado. Pero esta es la parte importante. Cuando el samaritano, habiendo salvado de la muerte al hombre herido en el camino, le levanta, no le pregunta, ¿a dónde quieres ir? No ofrece a devolverle a su hogar en Jerusalén, desde donde venía, ni tampoco le ofrece llevarle a su destino en Jericó, pues descendía a aquella ciudad. Más bien, el samaritano eligió por cuenta propia a dónde le iba a dejar y dónde iba a llevar. En este sentido, el samaritano que había sido su salvador ahora ejerce su señorío. En la vida nuestra, el Señor quiere hacer lo mismo. Desde el día en que nos salvó, cuando pusimos nuestra fe en Él y Él llegó a ser nuestro salvador, de ahí en adelante es Él que debe dirigir nuestros pasos, aquel de quien dependemos. Por lo tanto, cuando confesamos que queremos así mantener la unidad del Espíritu, que entendamos lo que es del Señor, lo que quiere hacer con nuestra vida y la doctrina acerca de Él. Además de Él, del Señor, habla aquí de una fe. Y esta es una palabra muy chica, pero abarca una variedad de doctrinas que nadie aquí es capaz de anotar. Hay diferentes doctrinas. Hay cristología acerca del Cristo. Hay escatología acerca de las cosas por venir. Hay también cosas dispensacionales. Hay doctrinas en cuanto al alma, en cuanto al espíritu. Y también hay doctrina en cuanto también a lo que encontramos en el Apocalipsis, en cuanto a la iglesia. A veces nosotros mencionamos estas doctrinas, pero realmente nadie cree es capaz de anotar todas las que hay. Porque aún dentro de una doctrina, por ejemplo, que toca al Señor Jesús, uno puede tener la doctrina de su nacimiento virginal y también de su vida, especialmente en desarrollo. Y a los 12 años, como sabemos, que se mostró tan conocedor de las Escrituras que causó admiración entre los doctores de la ley. Y así por el estilo. La fe es mencionada en el pequeño libro de Judas. Y ahí hay una mención en Judas, creo que es el versículo 3, de la fe una vez dada a los santos. Ahora, es importante tomar en cuenta lo siguiente, que cuando hablamos de la fe una vez dada a los santos, estamos hablando de algo que Dios entregó y nunca va a sufrir cambios desde que fue dada. Desde los días de los apóstoles, ahí tenemos la fe, la doctrina, una vez dada a los santos. ¿Qué es lo que ha pasado? En muchas religiones hacen cambios en cuanto a su doctrina. Yo creo que hay una iglesia, más bien hay una secta, mejor dicho, y desde que comenzó a funcionar, por allí, en comienzo del siglo pasado, han cambiado su doctrina 14 veces. 14 veces, porque ellos tenían por costumbre, durante una época, fijar fechas para que Cristo hiciera así, tomara cargo de los asuntos del mundo, porque ellos no veían que Él venía para resucitar a los muertos. Y tenían sus ideas de 144.000, etc. Pero han cambiado su doctrina 14 veces. ¿Qué es lo que encontramos aquí? La fe fue dada una vez y para siempre a los santos. Por lo tanto, en las asambleas con las cuales estamos en comunión, predicamos que nuestra doctrina es apostólica. Es la doctrina que enseñaban los apóstoles. Tal como el Señor Jesús dijo en Mateo 28, había que enseñar después de ver salvadas a las almas, bautizadas, y luego entonces enseñándoles las cosas que yo os he enseñado. El apóstol Pablo es aquel que a veces decía, he aquí os revelo un misterio. Y él fue autorizado por el Señor Jesús como apóstol, como mensajero especial, de revelar verdades que no habían sido reveladas durante la vida del Señor Jesús. Acerca, por ejemplo, de la iglesia y la función de la iglesia. Y aquí en esta misma carta a los Efesios, él está revelando verdades. Pero en cuanto a esta fe, esto concierne muchas de las doctrinas. Y por esto queremos siempre tomar en cuenta lo que significa la doctrina. Una cosa más, que el tiempo ya ha terminado. Yo quisiera decir algo que dijo don Rodolfo Vázquez en su mensaje hoy en la tarde, de la necesidad de apreciar a los que tienen más años en el Señor, a los hermanos con más experiencia. Yo no lo digo por mí mismo, pero lo digo porque yo me convertí a los 9 años de edad. Me bauticé a los 15 años de verdad. Y me tocó la grata bendición de tener padres cristianos, ambos muy ejercitados en cuanto a la palabra. Pero aprendí temprano en la vida la necesidad de depender de aquellos que tenían más información. Y ojalá que ustedes jóvenes sepan aprovechar de los ancianos conocedores de la doctrina para hacerles preguntas. Y hermanos ancianos y de cierta edad, tenga paciencia con los jóvenes. A veces hacen preguntas un poco tontas, como se dice. A veces preguntan cosas así, ¿por qué no saben esto? No, un momento. A veces algunos son más lentos para aprender que otros. Yo le voy a decir que yo trabajaba ya temprano en mi vida, trabajaba de tarde, en la tarde. Entraba a las 4 de la tarde y hasta las 12 de la noche. Llevaba mi Biblia conmigo y en las horas cuando tenía tiempo para tomar un cafecito o comer, entonces yo leía mi Biblia. Pero llegando a la casa, mi papá ya estaba en cama. Pero muchas veces yo dejaba una notita a mi papá diciendo, papá, ¿qué significa esto? ¿Qué significa el otro? Mi padre se levantaba y había ciertas mañanas cuando él se levantaba 15 minutos antes de lo normal para poder ver qué pregunta había dejado la noche anterior. Porque yo solamente lo veía los fines de semana, aunque vivimos en la misma casa. Porque iba a trabajar a las 8 y llegaba, por supuesto, cuando yo ya había ido al trabajo. Pero él me contestaba mis preguntas. Y había cosas allí que yo aprendí de él. Cuando ya trabajaba de día, yo iría con él en el bus para preguntarle ciertas cosas. ¿Por qué pan? ¿Por qué vino? ¿Y ustedes en el ancianato, acaso ustedes deciden las cosas de la asamblea votando y quién lleve la mayoría? ¿Esto se hace? No, decía. Y él me explicaba. Oh, hermanos, yo ahora recuerdo con gratos recuerdos de alguien que tuvo paciencia conmigo y por otros hermanos también, y no solamente ellos. Yo llegué a Chile en el año 59, trabajé 3 años con don Guillermo y don Eliezer, y ellos tuvieron harta paciencia conmigo también, pero era un tiempo de aprender. Don Guillermo me dijo, esto estoy diciendo jóvenes, escuche a don Eliezer, predica el evangelio muy bien, y usted va a aprender al escucharle a él predicar. Jóvenes, yo hago eco de lo que fue el consejo que yo recibí, también mi propia experiencia. Aproveche de los hermanos, algunos de los cuales están aquí presentes, preguntándoles sobre sus mensajes, sobre alguna incógnita que tenga, porque realmente estamos para esto, porque nuestro trabajo es perfeccionar a los santos a fin de ayudarles a crecer espiritualmente. Con ustedes, la palabra de Dios, y Dios la bendiga. Gracias.